En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante, último día de la semana, por lo menos en lo que representa a la Comunidad Valenciana, este espacio de movilidad, mañana festivo para todos, para disfrutar, también la noche, la jornada de San Juan, bueno, en fin, ¿qué les voy a contar? Habrá que disfrutar porque gran parte del equipo además está en Alicante en estos momentos disfrutando de las hogueras. Pero no vamos a dejar de hablar de actualidad. Ayer fue actualidad Ford y hoy ha sido actualidad, por ejemplo, aquí en Valencia, la avenida Pérez Galdós. Lo hablaremos enseguida, el cambio que va a tener drástico la avenida Pérez Galdós. Pero antes me gustaría adelantar algo porque va a ser la primera charla, la primera entrevista que vamos a mantener. Tenemos una notificación que ha pasado la Dirección General de Tráfico a la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora en concreto, pero vale para toda España, que habla sobre el uso obligatorio del casco en conductores de vehículos de movilidad personal, es decir, los patinetes. ¿Qué dice esta nota de la DGT? Habida cuenta de que hasta la fecha no ha sido modificado el Reglamento General de Circulación, lo dice la unidad de normativa, desarrollando esta previsión legal, subraya, el conductor de un vehículo de movilidad personal no está obligado a utilizar el casco de protección en ningún caso, tanto si circula por municipios que no lo han regulado como aquellos que sí lo han regulado. Atención a este detalle que es importante. La Ordenanza Municipal de Valencia obliga a llevar el casco en los vehículos de movilidad personal. Notificación de la Dirección General de Tráfico, que es ley, que es norma, porque está por encima de la ordenanza, dice, repito, el conductor de un vehículo de movilidad personal no está obligado a utilizar el casco de protección en ningún caso, tanto si circula por municipios que han regulado este aspecto mediante ordenanza municipal, como si lo hacen por aquellos que no lo han hecho. Más claro agua. Bueno, pues esta la publicaremos en la web de COPE para que la tengan todos aquellos que circulan y que en un momento determinado, si la policía les para y diga, no, mire, es que este manda más que usted. La Dirección General de Tráfico ha dicho esto. ¿Lo tiene clarito? Vamos a ver si se hace caso. Enseguida hablamos con Miguel Juanes, está en unos segundos. Pero como digo, también va a ser noticia. Bueno, vamos con el banderazo de salida, comenzamos. El Pérez Galdós va a cambiar totalmente. La verdad es que la avenida es fea, pero fea, horrible, hay que reconocerlo. Hace tiempo que hablábamos y hace muchos años con Chus del Río, que lleva la asociación Fuera Túnel. El túnel se va a retirar, o sea, el túnel se va a eliminar de ahí. Dicen que es una auténtica locura, es que es un monstruo, o sea, es feo. Y además, para la gente que vive allí, porque claro, el que no vive allí, me da igual, pero supongo que para la gente que vive allí, tener un muro, salir de su casa y ver un auténtico muro, pues era un escándalo. Con lo cual, en principio, se ve con buenos ojos. Ya hay el proyecto, un proyecto llamado Raíces, que ha ganado el concurso para la renaturalización, se llama así, de Pérez Galdós y Giorgeta, que convertirá el túnel en un depósito hídrico. Sí, para aguas pluviales. Para utilizar el agua y regar plantas, sencillamente. Bueno, hablaremos, que como digo, estará con nosotros de nuevo Chus del Río, que hacía bastante tiempo que no hablábamos con ella, y veremos en qué consiste este cambio de una avenida de las más feas de nuestra ciudad, que seguramente se convertirá en una de las más bonitas. Atención, porque si quieres ser profesor de autoescuela, todavía estás a tiempo. Hay un grado superior de formación para la movilidad segura y sostenible en un centro público en el complejo educativo de Cheste, que, bueno, todavía está a tiempo, todavía quedan plazas. Hay que inscribirse a partir del mes de septiembre, pero para ser profesor de autoescuela, que es una profesión con futuro y además con poco o poquísimo paro, pues puede ser una oportunidad. Hablaremos con Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Estará con nosotros también Marcel Blanes. 9 de cada 10 personas viajarán por carretera este verano y, por supuesto, nos iremos con los clásicos. Pero antes que nada, vamos a saludar ya a Miguel Juanes, hombre de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal. Miguel, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Encantado de estar
bien
con vosotros.
¿Todo bien o okay?
Muy bien.
¿Sí?
Perfecto.
Y oye, ¿y cuándo has recibido esta nota del Ministerio del Interior, de la DGT, que dice esto? No hace falta que lo repita, ¿no?
No, esto al final un poco es lo que nos estaba intentando dar la razón o queríamos nosotros. Es decir, nosotros no podemos estar a expensas de que 8.131 municipios de España regulen de forma independiente lo que ellos quieran. Tiene que quedar claro una base. En el momento la DGT dice que es un vehículo y define incluso ahora las características del vehículo, nos tenemos que regir por eso.
Sí.
Y ahí es donde está. La ordenanza de los ayuntamientos nos debe decir, pues mira, puedes circular por este lado, los camiones más de 3.500 kilos por aquí, los de mercancías y los hasta los desvío por tal sitio. Está muy bien porque al final es tu área. Pero el requisito de uso del vehículo, las condiciones del conductor del vehículo y tal, para eso está la Dirección General de Tráfico, si no, no tendría sentido.
Bueno, la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial dice que el conductor de un vehículo de movilidad personal estará obligado a utilizar casco de protección en los términos que reglamentariamente se determine. Habida cuenta de que hasta la fecha no ha habido modificación del Reglamento General de Circulación, por tanto, dice claramente esta notificación que el conductor de un vehículo de movilidad personal no está obligado a utilizar el casco de protección en ningún caso. Otra cosa, cuidado, es que muchos pueden decir, no hombre, entonces ¿qué pasa? La gente se va a dar trompazos, va a tener problemas, va a haber algún fallecido, algún herido grave por no llevar el casco. Aquí no estamos diciendo que no lleven casco, que el casco obviamente es más seguro. Por supuesto que sí. Que quede claro, llevar el casco protege al patinador, al ciclista y también, por supuesto, al motero. Protege. Pero bueno, otra cosa es que sea obligatorio o no.
Exactamente.
¿Está claro?
Con la responsabilidad de cada uno.
Claro.
Es lo que vemos ya en los ciclistas en sí mismos y lo que vemos en otros usuarios.
Sí.
Pero bueno, yo como decía una vez en una entrevista, yo solamente tengo una cabeza. Si no la protejo yo, ¿quién la va a proteger?
Claro. Por tanto, te dejan un poco a tu libre albedrío, a tu cabeza, el protegerla o no. Sencillamente. Es verdad que cuando llegue el nuevo reglamento de circulación va a traer esa novedad, la obligatoriedad, seguramente, de la utilización del casco en los vehículos de movilidad personal. Pero ahora, en este momento, según la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, que manda más que la Ordenanza de Tráfico de Valencia o de cualquier otra ciudad, está por encima, claramente no es obligatorio el uso del casco con vehículos de movilidad personal. Es decir, si a alguno le sancionan, supongo que a alguno le habrá llegado ya, ¿no? Como presidente de la asociación sabrás si ya ha llegado alguna sanción de este tipo.
Sí, nos llegan comunicados de todo lo que nos podemos imaginar, de que no llevas seguro, de que lo tienes pero no lo llevas encima, de que no llevas prenda reflectante, que la prenda no vale, que es chaleco, que tienes casco, que no es casco, que el... Al final, bueno, dentro de lo malo que puede ser para nosotros, el hecho de la obligación en sí, porque lo que sí hay que hacer es un uso responsable, ¿no?
Sí.
El hecho de que te hagan la obligación, lo que nos permitirá es unificar criterios, que es lo que el otro día, por cierto, enhorabuena por el evento que se realizó en la Universidad Politécnica, pero no te decís muy bien. Una cosa que se comentó es que no podemos estar pendientes de 8.132 municipios, o de que unos digan una cosa, otros digan otra, otros digan en qué condiciones, es inviable.
Sí.
Oye, o todos iguales, o esto no puede ser. Y esto por lo menos nos va a dar, dentro de lo que pueda ser la obligación, pues saber a qué te tienes que regir, ¿no? A qué te tienes que acoger, ¿no? Yo, si yo mañana voy a Castellón, saber qué es lo que me puedo esperar, si voy mañana a Madrid, o si me voy a Barracas, o me voy a Pinares, pues me voy allá, todo va a saber por lo menos a qué tengo que atenerme en todo momento. No estar pendiente pues del pobre concejal que se le ha ocurrido algo esa mañana.
Cuidado que esta nota, dirigida al jefe provincial de tráfico de Zamora, vale para cualquiera, y lo deja claro, sobre todo hacia la policía, hacia las policías locales, deja claro, dice, teniendo en cuenta o en consideración lo anteriormente expuesto y en base a este segundo párrafo del artículo 47 de la ley, a fecha de hoy no es posible imponer sanciones a aquellos conductores de vehículos de movilidad personal que no utilizan el casco. No sé, ¿hay que repetirlo o qué?
Esto no. Lo que tenemos que hacer es llevarlo encima, porque sí. Claro, al final el policía local, entre tantas cosas que tiene que llevar y saber todos los días, pues seguirá sancionando, porque a lo mejor en alguna determinada zona, por ejemplo Valencia, pues tendrá su ordenanza y él se va a coger a lo que tiene más inmediato, que va a ser la ordenanza. Le tendremos que enseñar documentos, le tendremos... Pero esto es igual que lo que sucede ahora, que paran a un usuario de VMT y en ausencia de si esto es VMT o no, lo primero que hacen es mirar en Internet. A ver, ¿esto qué es? Y, oye, esto no es una parte oficial, esto es un anuncio de una empresa o un blog.
¿En serio que la policía local es, las policías locales se fijan en Internet? ¿Entran en Internet a ver qué dicen?
Esto es como para saber este vehículo, cuál es la velocidad máxima que hacen. Lo levantan en el aire y a ver a qué gira. Mira, eso qué prueba es científica, ¿no?
Sí.
Es decir, nos vemos de todo, porque al final también hay que tener en cuenta que ellos están un poco perdidos. Nosotros hablamos, aquí en tu programa hablamos muchas veces la cantidad de cosas que nos encontramos, vamos a los foros, vamos y seguimos debatiendo temas.
Sí.
Ellos que les llega la información a veces sesgada, mal, van perdidos también. Van perdidos. ¿Qué es VMP? ¿Qué no es VMP? ¿Cuál es la velocidad? ¿El certificado CE? ¿Casco obligatorio? ¿Seguro? ¿Chaleco reflectante? ¿Prenda reflectante? Bueno, no prenda reflectante, que chaleco reflectante, como comentaba el otro día, ¿no? Oiga, es que usted no era chaleco, pero si hay una chaqueta de moto con reflectante, pero no es chaleco reflectante.
Ya, pero entonces, había un dicho muy antiguo que decía, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Pues esto es lo mismo. Si no lo sabes, ¿para qué te metes? El policía local, si no sabes de qué va, pues no te metas, sencillamente.
Sí, eso sería lo ideal. Yo al final lo que digo, ¿está haciendo el cabra esa persona? Sí, para, sí. Y por lo menos dar un susto. Va circulando bien, va bien, ves que va protegido, está parando en el semáforo, está haciendo correctamente. Hay cosas más urgentes entonces que parar ese usuario. Y da igual si es bicicleta, VMP o lo que sea.
Sí.
No hay que complicarse tanto, no hay que hacerlo tanto. Hay más problemas en el día a día, como cientos de vehículos aparcados en las peras que sí que molestan los peatones, como cantidad de cosas que hay, que eso en el día a día preciupa más.
Vale. Oye, Miguel, aquel que reciba la sanción, ¿qué tiene que hacer, según tu criterio? Si no lleva casco y lo para la policía y le pone la multa, ¿qué hace con la sanción?
Nada, un recurso. Y mira, este documento tiene perfecto, un recurso y ahí está, ahí lo tiene.
Ya.
Manda mal el reglamento que tenga en este momento la DGT con una ordenanza municipal. Simplemente con esto.
Bueno, pues
igual que cuando nos ponen una sanción por estar mal estacionado... Y la placa de estacionamiento está al revés porque la han puesto mal, no existe esa señal o simplemente no llevo la homologación en la parte de atrás. Recurso y ya está.
Bueno, este documento ya sabes, lo tienes tú, pásalo a quien tengas que pasarlo. Y nosotros, por supuesto, también intentaremos publicarlo con la finalidad de que todos los usuarios de vehículos de movilidad personal lo tengan claro, ¿no? Que en estos momentos no se puede sancionar a un vehículo de movilidad personal por no llevar casco en Valencia. Y en todas las ciudades de España, pero digo en Valencia en concreto porque es verdad que hay una ordenanza. Allá donde hay una ordenanza, donde haya una ordenanza que prohíba el ir en vehículo de movilidad personal sin el casco, pues no es legal, sencillamente no es legal y no le puedes sancionar.
Y yo entiendo que pasará exactamente igual con el tema de la edad. Entiendo que mientras tráfico no defina, pues no podemos poner un límite de 16 años VMT, pero sí que puedes llevar con 15 años un ciclomotor a 45. Es decir, no, tampoco tiene un sentido eso, ¿no? Es decir, yo creo que también en esa parte llegará su momento que también añadirá la consulta y le contestarán igual.
Miguel, gracias, un abrazo.
Un saludo a vosotros.
Hasta luego.
Cuidaros.
Igualmente, gracias. Hasta luego. Miguel Juanes, presidente de la Asociación de Vehículos de Movilidad Personal, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Hombre que dice claramente, porque es usuario de este vehículo. Y ojo, porque Miguel es una persona que con sabiduría en materia de seguridad vial. Estuvo además en esas jornadas el viernes y uno puede pensar, hombre, un tío con vehículo de movilidad personal, con un aspecto, no, ¿qué va? Un hombre hecho y derecho, que sabe perfectamente de qué está hablando, porque conoce a la perfección los reglamentos, conoce a la perfección las leyes y, por tanto, defiende los vehículos de movilidad personal. No desde la pasión de que yo es que lo llevo como... No. Es que la realidad es la que es y la que él argumenta. Por tanto, y dejándolo claro ya y cerramos el tema, el conductor de un vehículo de movilidad personal no está obligado a utilizar el casco de protección en ningún caso, haya o no haya ordenanza. Estamos en Luz de Cruce, vamos a ver cómo está o cómo va a quedar de bonita la avenida Pérez Galdós.
En Norauto monta tus neumáticos Goodyear y consigue hasta 80 euros de descuento.
De los 80 euros hasta 60 euros son descuento directo y 20 euros para tu próxima compra, para que prepares el verano.
Pide cita y consulta condiciones en norauto.es. Kilómetro a kilómetro, avanzamos juntos. Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW brille como el primer día. Por eso solo utilizamos pintura BMW Color System, la única capaz de devolver el color original a tu BMW con garantía de por vida.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y Quart de Poblet, y llévate 50 euros de regalo en operaciones de carrocería hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Walk out to winter, swear I'll be there.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muchos asuntos todavía por delante, hablando enseguida del grado superior de formación para la movilidad segura y sostenible para ser profesor de autoescuela. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo contaremos enseguida, porque se pone en marcha ya este grado en el complejo educativo de Cheste. Hablamos enseguida con Coches Net, faltaría más, porque es curioso, 9 de cada 10 personas van a viajar por carretera este verano. Qué extraño, ¿eh? Qué raro. Hablaremos de clásicos con Fernando Córdoba. Y antes nos vamos, atención, hacia una avenida que es tela de fea, pero que en tan solo unos meses, no sé, va a quedar de lo más bonita. Con nosotros está Chus del Río, que es de Fuera Túnel, de la asociación Fuera Túnel. Hola, Chus, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Chus? Hace mucho tiempo que no hablábamos.
Pues hace mucho y con buenas noticias, ¿no? Desde que no hablábamos.
Sí, es verdad, es cierto, ¿eh? Ya llevas años en esta asociación para intentar eliminar ese túnel feo que hay en Pérez Galdós.
Y lo pues llevamos desde el 2015, nos empezamos a reunir vecinos del entorno de la avenida.
Sí.
Para, pues eso, para transformar esta avenida que tenemos terrorífica para peatones y para vecinos, sobre todo.
Claro. ¿Y lo has conseguido?
Pues mira, desde que no hablamos hemos conseguido la reforma provisional.
Sí.
Que, bueno, sabemos que nadie daba muchos duros por nosotros, ¿no? Era algo como muy complicado.
Uh-huh.
Y bueno, ya hemos recuperado bastante espacio. Los peatones y los que caminamos por allí, poco a poco recuperamos el espacio, lo vamos reconociendo, ¿no?
Uh-huh.
Oye, ¿cómo se vive? Y bueno, ¿cómo estamos viendo obras y música para nuestros oídos. Vemos pasos de peatones nuevos, nuevos semáforos.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se vive?
Y ahora la buena noticia del proyecto. Dime.
¿Y cómo se vive eso de salir de tu patio y encontrarte con un muro que va directamente a un túnel?
Pues mira, sobre todo es terrible cuando tienes hijos,
sí.
¿Vale? Y intentas salir con las bicicletas, porque claro, te encuentras que tienes que frenar, ¿no? Esa salida de los niños, porque es que a escaso metro y medio te pasan los coches a toda velocidad. Afortunadamente
sí.
Ahora con esa ampliación provisional de aceras, por lo menos tenemos un espacio más, ¿no? Que nos protege de esa circulación.
El túnel va a desaparecer, no sé si... ¿Hay un tiempo en concreto? ¿Va a ser sine die todavía? No sabemos exactamente cuándo. ¿Sabéis cuándo se van a llevar a cabo, por lo menos, el hecho de soterrar el túnel, o sea, de eliminar el túnel de ahí?
Pues esto es que tiene unos plazos. Y una cosa hemos aprendido en el colectivo,
sí.
¿Vale? Es que la administración lleva unos plazos.
Uh-huh.
Nosotros lo que no sabemos muy bien si eso se puede acelerar o no, pero sí que sabemos que ahora el estudio de arquitectura que ha ganado el proyecto tiene 6 meses para redactarlo.
Sí.
Sabemos que luego el ayuntamiento tiene que pasar por todos los departamentos, incluidos bomberos y policía, para que hagan unos informes favorables a esta reforma. Y después es licitar el presupuesto.
Ya.
O sea, que no es tan rápido como quisiéramos, pero esto está en marcha y es lo que nos, pues nos ha llenado de alegría, la verdad.
Oye, queríais hacer una agora cultural en el túnel, pero eso no es posible por materia, por asunto de seguridad, ni más ni menos. Sí. Al final se va a utilizar para aguas pluviales, un depósito hídrico va a ser aquello.
Pues eso es lo que hemos leído, lo que nos hemos encontrado hoy en las redes.
Sí.
Y en la información que nos han pasado sobre el proyecto ganador, sí. Va a ser el túnel, se va afuera. Y va un depósito de agua, sí.
Ya. Oye, ¿qué te tendrías que decir, Chus, a aquellos que habitualmente pasan por Pérez Galdós y consideran que es una verdadera atrocidad eliminar un túnel que tampoco tiene tantos años? Bueno, tiene, los tiene, por supuesto que sí, pero que tampoco tantos, ¿no? O sea, y lo van a eliminar. ¿Cuál sería tu reflexión hacia aquellos que no lo ven bien, el hecho de eliminar el túnel?
A ver, pues yo los entiendo, ¿vale? Entiendo perfectamente que les pueda dar miedo, ¿no? Que les pueda causar inseguridad, lo que nos pasa a todos, ¿no? Un cambio en tu vida te provoca, ¿y ahora qué, no? ¿Qué va a pasar? Ese túnel tiene 50 años, casi los que yo, por cierto. Yo nací y ya estaba ese túnel, lo cual es terrible. Entonces, ¿yo qué les diría? Pues les diría que se tienen que plantear que tenemos una normativa que nos va a empezar a perseguir a nivel normativa, a nivel internacional, europea, nacional y valenciana, que nos va a estar persiguiendo en el sentido de que hay que cumplir una serie de requisitos por todo el cambio de la transición ecológica, del medio ambiente, del Pacto Verde Europeo. Eso está ahí, más tarde que más temprano habrá que reducir emisiones. Y yo creo que tiene que pensar en qué es lo que se está respirando en Pérez Galdós. Claro, el que pasa con el coche por allí y no vive aquí, ¿vale? Le viene bien. Pues igual, es que hicimos hasta cálculos, ¿no? De qué te puedes ahorrar yendo por un sitio o por otro. Igual en una ciudad como Valencia, que no es tan grande, te ahorras 5 o 10 minutos, no mucho más. Y lo que se va a ganar es que seguramente los que no viven aquí y pasan por aquí no saben que somos el cuarto lugar más contaminado de Valencia por detrás de las grandes salidas, ¿vale? La Avenida del Cid, de toda la rotonda de las Anclas. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, los que vivimos aquí. Nosotros nos merecemos también salir a la calle y tener árboles, tener un cobijo, tener marquesinas, podernos sentar en los bancos y no sufrir la cantidad de accidentes que se dan aquí, tanto a peatones como de tráfico, como también sabéis vosotros, claro.
Bueno, va a haber carril bici segregado, creo, en los dos sentidos, justo a la derecha yendo hacia el río, vamos.
En un sentido, va a quedar en un sentido.
Sí. Pero digo que sí, carril bici en dos sentidos, obviamente, sí. Por eso, pero va a quedar en la derecha hacia el río, va a ser ahí.
Lo que hemos visto es la derecha hacia el río, es una cosa que también nosotros generamos un informe que está colgado en nuestra página web, fuera Túnel Pérez Galdós, donde hacíamos una serie de peticiones y recogíamos por las inquietudes, ¿no? De aquellos cruces terroríficos que tenemos, pasos de cebra que hemos visto siempre imprescindibles, sobre todo arbolado. Nuestra primera petición es el arbolado y el carril bici segregado, claro, porque el provisional que va a haber ahora no es que nos satisfaga demasiado.
Bueno, ese es para unos días, sí, unas semanas.
Exacto, exacto.
Bueno, lo que queríais es menos palmeras y más arbolitos y sobre todo sombras.
Sombra, vamos a tener sombra en ambos lados, en una mediana decente, ¿vale? Pues que va a ser algo agradable de pasear y no ahora que nadie se plantea ir por Pérez Galdós de un sitio a otro.
Oye, una duda. Sí que hay un giro hacia la Avenida del Cid a la altura para ir por Lorca y es un giro un poco extraño. ¿Va a seguir recto esto ya hacia Georgia?
Nosotros, por lo que hemos leído, sí, sigue recto. Afortunadamente ese giro raro que nos hace dar una vuelta a los que incluso los que tenemos los garajes en esa zona, ¿vale? Nos hacía dar una vuelta muy extraña para volver a retomar Pérez Galdós.
Sí.
Y bueno, pues eso afortunadamente en una ciudad del siglo XXI, esa cosa tan rara que había ahí, en ese túnel que a la gente le vendría bien, pero yo no sé si alguien alguna vez cuando se han hecho remodelaciones dentro, ¿no? Porque no han pintado, ni han arreglado, ni han limpiado, pero si alguna vigueta se caía la arreglaban. Han probado a pasar por allí. Nosotros hemos pasado con bicicletas, con alguna acción vecinal, y hemos pasado andando. Y es algo terrorífico, o sea, es que pasas el dedo y te queda negro, o sea, hay polución acumulada de 50, bueno, 50 años no habría tanto CO2, ¿no?
Sí.
Tantas partículas, pero es horrible pasar por ahí si no vas en coche, porque en coche vas como encapsulado, ¿no? No ves nada, no sientes, ni padeces, pero caminar o ir en bici y respirar en esta avenida es duro, ¿eh?
Yo tengo amigos, tengo amigos y familia ahí en esa avenida, avenida Pérez Galdós, y asomarse, bueno, es fea, hay que reconocer que es una avenida muy fea, horrible, ¿no? Pero va a cambiar muchísimo. Hemos visto ahí las fotografías, bueno, mejor que fotos, unos dibujos que, bueno, que creo que va, cuando te asomes va a decir, caramba, ¿esto es Pérez Galdós o de qué estamos hablando?
¿Qué ha pasado aquí? Bueno, lo han llamado un corredor verde, ¿no? Que irá entre el río y el Parque Central. Entonces, además, Valencia es candidata, ¿no?, a Ciudad Verde Europea. He leído en los periódicos y esto, pues yo creo que le va a dar un empujón impresionante, vamos.
Bueno, oye,
tenemos un río muy bonito, pero Valencia no solo es el río, ¿no?
Bueno, se conectará, por tanto, esa avenida Pérez Galdós verde con el río también verde, para que sea todo de lo más
bonito. Claro, y con el parque central, que también está ahí en ello.
Claro, claro, por supuesto que sí. Oye, Chus, enhorabuena, porque después de tantos años ahí luchando, al fin se consigue. No sé cuánto tardará esto en ejecutarse, pero bueno, la cosa está que ya está ahí.
Está en ello, muchas gracias.
Eso es lo importante, Chus. Encantado de charlar contigo. Supongo que hablaremos en alguna que otra ocasión para ver cómo van esas obras y me vas contando un poco. Y por supuesto, si algo no se cumple, ya sabes, aquí está la COPE.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Chus. Hasta luego.
Vale, hasta luego.
De la asociación Fuera Túnel. Ahora ya será la asociación Ya al fin hemos perdido el túnel. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Vamos a enseguida a buscar a coches.net. Porque qué cosa, la mayoría de la gente que se va a ir de vacaciones va a ser en coche, Qué curioso. Y por otro lado, vamos a hablar con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Y también, por supuesto, los clásicos estarán presentes como cada viernes, no, es que es jueves, claro, es que mañana no hay programa, es verdad. Por eso está hoy Fernando Córdoba con nosotros. Por supuesto, faltaría más, estamos pasando la ITV, venga, vamos.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Nuevo taller Estelantis en Yu Valencia. Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado. Y para que no pases calor, te realizamos un control del circuito de aire acondicionado con cambio de líquido refrigerante por tan solo 70 euros. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis en Yu.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, porque aquel que quiera ser profesor de autoescuela lo puede ser ya, Todavía está a tiempo de tener ese grado superior de formación para la movilidad segura y sostenible en el complejo educativo de Chester. Lo contamos enseguida, Por supuesto, estará con nosotros Fernando Córdoba de Copa CV. Cars Group Community celebra una concentración de vehículos en distintas disciplinas en la Marina de Valencia. Y señoras y señores, con nosotros nada más y nada menos que la página web, el Marketplace, experto en movilidad, líder en España y en el mundo, con más de 20 millones de visitas, 250 millones de páginas vistas. Bueno, ¿qué les voy a decir? Coches.net, Motos.net, Marcel Blanes, buenas.
¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué? Okay.
estupendos, aquí viendo que, oye, que la gente quiere seguir yendo en coche y las previsiones para viajar en carretera en verano, pues mucho más aún.
Me sorprende esto, ¿eh? 9 de cada 10 personas viajarán por carreteras de verano, hombre.
Bueno, pues ya lo vimos también después de pandemia, ¿vale? Y en el momento en que la gente pues estaba como más retenida, ¿no? A nivel de gastos.
Sí.
Y oye, pues quizá la gente ha visto también que el coche es una muy buena solución para moverse. Y no tan solo eso, sino que, pues bueno, el 86% dicen que lo harán en España. Por lo tanto, se van a desplazar en España dentro de este 90% que van a realizar viaje por carretera en el periodo estival.
Sí.
Por lo tanto, lo que hemos dicho siempre, Vicente, la gente sigue utilizando su vehículo.
Oye, 7 de cada 10 conductores españoles prevén realizar más de 1000 kilómetros. Eso ya es un viajito que no está mal.
Claro, efectivamente, ahí es donde tenemos otro dato importante, ¿no?
Sí.
Prácticamente, pues el 70%, ¿no? Van a hacer más de estos 1000 kilómetros, ¿no? Sí. Atendiendo a que menos de 500, un 7,1, y entre 500 y 1000, pues un 25%. Por lo tanto, repito, cada uno con sus necesidades y con sus previsiones, pero lo importante es eso, ¿no? Que van a desplazarse con su coche y ahí también que van a preparar su coche para poder salir y hacer este desplazamiento, o el que no lo tenga o no lo vea claro con el que tiene, pues a cambiar el coche.
Oye, la mayoría ya tiene claro el viaje de verano, caramba, ¿eh? Porque ya el 90% dice, yo voy a ir por carretera. Además voy a hacer 2.000 kilómetros en mi caso, uno de cada tres, 2.000 kilómetros. Lo voy a hacer además por España, no voy a salir al extranjero. La gente tiene clarísimo todo. ¿Tú ya lo tienes claro también, por cierto? ¿O qué?
Pues esto es lo que nos han dicho los usuarios de Cochesnet y Motosnet. A mí me lo preguntas, Vicente,
¿sí?
Yo soy un muy mal ejemplo.
Yo también.
Porque yo soy un last minute de esos.
Yo también.
Que entre una cosa y otra, y además los que tenemos familia, pues estamos mucho más, familia me refiero, por en mi caso tengo 4 hijos, por lo tanto estamos muy vinculados a lo que hace uno el otro, y cuando son mayores, ¿qué te voy a contar de eso? No, pero yo soy mal ejemplo.
¿Tienes 4 hijos, Marcel? ¿4?
Sí, claro. Yo tengo 4 ya.
Oye, ¿y cómo te apañas? Eso es un motivo de entrevista ya, ¿no?
Bueno, pues mira, estableciendo prioridades, pero efectivamente esto es motivo de otra entrevista, que daría mucho que hablar, pero oye, ya me conoces, yo animo, vamos a tener aquí 4 hijos, claro que sí, solo faltaría, familia vale. Numerosa.
Vale, ya nos dirás cómo te apañas en verano y esto, quizás una entrevista para la próxima semana o la otra, Marcel.
Venga, queda esto pendiente.
¿Qué tienen que hacer las familias numerosas, a la hora de ir por carretera, que el niño empiece a decirte, papá, ¿cuándo llegamos? Cosas así, cómo los distraes, si juegas al veo-veo, por ejemplo.
Buah, Vicente, sí, pues imagínate, sí. Imagínate, mira, y ahora tomando en serio lo que acabas de decir, ¿vale?
Sí,
porque
sí.
Además es verdad.
Sí.
En la última encuesta que hicimos de tendencias y del por qué o qué era lo que más valoraban,
sí,
era todo lo que eran las cuestiones de conectividad y todos estos avances en cuanto a la propia instalación del vehículo, ¿no? Y ahora que tú acabas de decir esta anécdota tan clara, pues sí, efectivamente, cuando mis hijos mayores eran pequeños o íbamos todos en coche, pues no habían prácticamente nada de todos estos elementos que lleva ahora el vehículo, ya sean vídeos, ya sea Bluetooth, ya sea pantallas, ya sea poder elementos de reproducción de películas, etcétera. No había nada de esto.
Sí.
Por lo tanto, todo y en eso, fíjate cómo ha ido avanzando el sector y además muy valorado y siendo, como dijimos, el punto más valorado en estos momentos, la comodidad dentro de los desplazamientos en coche, que cada vez, evidentemente, los vehículos nos lo ofrecen, claro que sí.
Bueno, pues tenemos este estudio de Cochesnet, de motos.net, que dice, por ejemplo, que el precio medio de las caravanas de ocasión ha crecido un poquito, en torno al 24% en un año. Es verdad que las caravanas está siendo uno de los quizá más amado por parte de aquellos que salen de vacaciones en plan un poco más, menos urbanita, quizá, ¿o qué?
Pues este es otro tema importante, efectivamente,
¿sí?
Vicente. El 9%, prácticamente el 10% en general entre lo que son autocaravanas y furgonetas, este es el crecimiento de la oferta en estos últimos meses. Y con una clara preferencia en lo que es Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha, ¿no?
Sí.
Pero sí es cierto que ha habido un aumento muy importante, ya te digo, no tan solo en lo que son las autocaravanas, sino también y lo sabes tú muy bien también, estas furgonetas camperizadas que ahora se adaptan pues rápidamente. Incluso hay toda una serie de elementos que ya están estandarizados para compartir en diferentes furgonetas. Me refiero pues a lo que son los cajones, mesas, camas, ¿no? Por lo tanto, esto también ha avanzado mucho con esto. Y sí, efectivamente, hay un aumento importante en cuanto a la oferta. Y eso significa, pues evidentemente, que hay un interés por parte de los usuarios por este
tipo de vehículo. Estas furgonetas camperizadas que haces mención, aquí todavía el uso es bastante pequeño. En otros países funcionan muy bien. Y yo creo que esto va a ir a más aquí en este país.
Está clarísimo, en Europa ya hacen años que están funcionando en épocas estivales o incluso en fines de semana o incluso para ir a esquiar. Fíjate tú, en las estaciones de esquí ya hace años pues que ya veíamos estas furgonetas que estaban en los parkings cuando nosotros teníamos que bajarnos y volver a casa, ¿no? Y mayoritariamente habían muchos extranjeros, ¿no? Además, otro tema importante, fíjate, es que la media en estos momentos que tenemos, media global y precio-oferta, Vicente, ¿eh? De lo que son las autocaravanas, estarían unos 38.300 euros.
Sí.
Por lo tanto, también si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, vemos una subida de más de un 20%. Y esto también, evidentemente, es debido a esta demanda de esta tipología de vehículos.
Has dicho de last minute, tú siempre lo decides en el último momento, con cuatro hijos, imagínate, pero tiene que ser complicado, ¿eh? En cualquier caso.
Bueno, Vicente, tengo trampa. Ah, mis dos mayores ya están fuera de casa y funcionando ya ellos en su vida. Vale. Pero sí, pero llegamos a ser seis, claro que sí. En casa, en su momento.
Bueno, pues nada, yo supongo que serás también uno de los nueve que vais a ir o vais a viajar por carretera en verano, ¿eh? Serás tú y yo también, sin duda, también lo haré.
Oye, Vicente, por cierto, felicidades, porque ahora aquí además en Valencia ya clarísimamente se van a producir estos dos nuevos modelos de eléctrico aquí en The Ford, ¿no?
Así
oye,
es, así
entonces es estupendo, muy buenas noticias.
Gracias por la enhorabuena, efectivamente estamos aquí felices y contentos con todo y mañana disfrutaremos de ese día festivo porque ha sido varios días festivos los que hemos celebrado aquí en la Comunidad Valenciana. Y uno de ellos, por supuesto, porque se queda Ford, se quedan Almusafe, se quedan los vehículos eléctricos y, por supuesto, pues son y garantizan el puesto de trabajo de miles de familias durante bastantes años. Gran noticia, además. Marcel, gracias y un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros, Vicente, a pasar un buen fin de...
Oye, que lo disfrutes mañana el día festivo, hombre, igual que aquí, que lo pases bien. Un abrazo, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Coches Net, Motos Net. Con nosotros en Luz de Cruce, Marcel Blanes. Buscamos al presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. También nos vamos con los clásicos, pero antes, atención, porque la ecología es importante.
¿Sabías que el coste de las plantas fotovoltaicas ha bajado un 80% y eso permite abaratar la factura de la luz? ¿Y que las plantas solares tienen un bajo impacto ambiental y no producen emisiones? Si queremos cambiar el modelo y cuidar el planeta, renovables ya. Avaesen. La energía nos transforma.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada...
Ok, Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60. Más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360. Inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden. Calle Abenarabar 8, junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
She seemed so glad to see me, I just smiled. And we talked about some old times, and we drank ourselves of beers. Still crazy after all these years. Still crazy after all these years.
Uy, qué tranquila para tener un puente ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Música tranquilita de Paul Simon. No, pues nada, relajado. Si lo quiere así. De forma relajada vamos a cambiar impresiones con la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Fernando Córdoba, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Qué relajados estamos, ¿eh? ¿Viste?
Estamos relajados porque nos esperan unos días de descanso para algunos. Para el mundo del clásico tenemos unos días de descanso, pero finalizaremos el domingo con actividad.
Bueno, pues nada, el domingo es la primera concentración Cars Club Community en la Marina de Valencia. ¿En qué consiste esto?
Sí, Vicente, es una... está organizado, como bien decías, por Cars Club Community.
Sí.
Es una empresa dedicada a este tipo de eventos, a organizar concentraciones de vehículos en distintas disciplinas, y entre ellos, desde luego, va a haber clásicos, además de vehículos stands, que son esos vehículos personalizados con una suspensión modificada y un aumento del ancho de vías y de paso de ruedas. Va a haber también vehículos expuestos a Racing, JDM, que son los que se construyen, venden y compran en Japón,
sí,
solo en Japón. Y, como bien decíamos al principio, clásicos, que es lo que nos ocupa. ¿Dónde se va a celebrar? En el puerto de Valencia, en la zona de la Marina, en la zona azul Sunset Point, y se lo podemos disfrutar a partir de las 10 de la mañana de este domingo y hasta las 13 horas.
¿Sí?
El precio de participación de con tu vehículo pues será de 12 euros con el almuerzo incluido.
Muy bien, 12 euritos con almuerzo incluido, la primera concentración de Cars Club Community en la Marina de Valencia. No sé, ¿animamos esto la música o qué hacemos? Porque estamos un poco... ¿qué hacemos?
Relajados.
Sí, yo
hay
creo que
decir,
sí, ¿no?
Vicente, que para este domingo animamos a la participación no solo de aquellos que participan con su vehículo, sino también al público en general. Es una buena ocasión para acercarse a la Marina y disfrutar de una estupenda mañana entre veleros y vehículos de todo tipo para aquellos amantes del motor.
Vamos a avanzar la agenda de eventos clásicos para las próximas semanas. El 26 de junio, segundo encuentro de vehículos clásicos de Moncófar en Castellón.
Así es, Vicente. Para ese 26 de junio, como bien decías, en Castellón, en Moncófar, tenemos esa concentración de vehículos clásicos. Para el siguiente fin de semana, ya en julio, tenemos la primera concentración de vehículos clásicos en Grao Viejo de Sagunto.
Uh-huh.
Está organizado por un taller de esa localidad, tallerdeconfianza.es,
¿sí?
Y se celebrará junto a la playa, donde se podrá almorzar, ser premiado y obsequiado con los regalos que se sortearán por la organización. La inscripción para participar en este evento en Sagunto es de 10 euros con el almuerzo siempre incluido.
Uh-huh.
Tenemos ese mismo día.
Sí.
Ya nos tendríamos que ir a Elda, a Alicante, y organizado por el Club Motos y Coches Antiguos de esa localidad, una ruta denominada Pica y Terra, nombre del restaurante donde se almuerza, Vicente, y
sí,
saldrán desde la petanca Vergel de Elda.
Uh-huh.
A las 8:45 los coches y a las 9:15 las motos, y tras un itinerario pasando, saliendo en principio desde Elda, pasando por Monóvar, Novelda, Aspe, Hondón de las Nieves, La Romana y finalizando en Petrer,
sí,
pues habremos hecho una magnífica ruta viendo desde luego parajes y lugares estupendos.
Mm.
Montado en tu moto o coche clásica.
Muy bien.
Ya
sí.
Para el siguiente,
sí, perdón, esto es el 3 de julio, ruta de motos y coches antiguos desde Elda, en Alicante. Atención a esto también, importante para que lo sepan: el itinerario Elda, Monóvar, Monovelda, Aspe, Hondón de las Nieves, La Romana, y se finaliza en Petrer. ¿El 10 de julio qué pasa?
El 10 de julio es importante para toda la afición al vehículo clásico y también al no clásico, porque tiene la oportunidad el 10 de julio de celebrar el patrón San Cristóbal en Valencia. ¿Dónde? En la calle Alboraya, y a partir de las 8:15 de la tarde, porque, como decíamos, tanto para vehículos clásicos como para aquel que quiera que vendan su vehículo,
sí,
y obtener la protección del patrón San Cristóbal, pues no tiene más que ponerse a la cola y recibir esa bendición. A las 8:15, el 10 de julio, en la calle Alboraya.
Celebración de San Cristóbal, 22, en Valencia, calle Alboraya, a las 8:15. Bendición de los vehículos por el patrón. El 17 de julio, tercera concentración de motos clásicas en Benlloc, en Castellón. Cuéntanos.
Así es, ya bien entrados en el verano, el 17 de julio, esa tercera edición de concentración de motos clásicas se celebrará en Benlloc, en Castellón, como adelantabas, y organizado por el motoclub de esa localidad. Decir que para aquellos que quieran participar con su motocicleta, la inscripción costa tan solo de 10 euros, con almuerzo incluido como siempre, y habrá, además de la exposición, una vuelta turística por la zona y serán obsequiados con premios y sorteo de regalos entre todos los participantes. La inscripción, esto es importante, es solo hasta el 10 de julio. Después del 10 de julio no se podrá realizar esa inscripción. Este es el motivo por el que adelantamos siempre la agenda de eventos clásicos para las próximas semanas, porque es importante siempre inscribirse previamente. Primero, para facilitar la organización de cada uno de estos eventos de vehículos clásicos y también para garantizar tu participación en los mismos.
Bueno, avance sobre lo que contaremos o comentaremos la semana que viene. ¿Hay algo interesante que va a ocurrir?
Sí, Vicente, la semana que viene te facilitaremos información relativa, porque desde nuestra asociación de Copa CV estamos muy enfadados con el concejal de Hacienda de Valencia.
¿Y eso?
El señor Borja San Juan, sí, y el de Movilidad Sostenible y Espacio Público, nuestro amigo Giuseppe Greci. Porque ya entraremos en detalle la semana que viene, no hacen más que desoír las peticiones de nuestra asociación, simplemente ignorándonos y darnos larga. Pero si te parece, lo dejaremos para la semana que viene, porque aquí hay mucha tela que cortar.
Bueno, ¿hay mucha tela que cortar? ¿No puedes adelantar nada de la tela que cortar? ¿O qué?
Sí, bueno, son dos casos diferentes. En el caso del concejal de Hacienda, Borja San Juan, llevamos desde hace ya al menos 2 años y medio intentando de ultimar con el ayuntamiento un acuerdo para ampliar la bonificación que se hace a los vehículos clásicos, en este caso a los vehículos históricos, dentro de lo que es la ciudad de Valencia. Y bueno, siempre las respuestas son largas en el aspecto de que siempre nos dice de que está en estudio nuestra propuesta, a parecer el estudio de ocupar miles y miles de folios. Sí. Nosotros en nuestra propuesta ocupa tan solo un folio a dos caras.
Sí.
No, no sabemos ese estudio, la profundidad que debe de tener.
En resumen, ¿qué petición es la que te estáis pidiendo?
Sí, nosotros queremos ampliar la bonificación. Actualmente, en los vehículos históricos en la capital de Valencia están bonificados al 100% del impuesto de circulación solo un vehículo histórico por titular. Y nosotros queremos ampliar esa bonificación a todos los vehículos históricos, independientemente de que cada titular tenga 1, 2 o 7. Y también ampliarlo a aquellos vehículos que, pese a no estar aún catalogados como históricos, sí que cumplen sobre todo los requisitos de antigüedad y de conservación en su originalidad, para que si no se bonifica con ese 100% como los vehículos históricos, sí que puedan beneficiarse de al menos un porcentaje elevado, como ocurre en tantos y tantos municipios de la Comunidad Valenciana, que se está aplicando desde hace años y en donde no, de copa la solicita y efectivamente se nos está concediendo. Sin embargo, el Ayuntamiento de Valencia es un hueso muy duro que, lamentablemente, tras la muerte del concejal anterior que relevó el actual Borja San Juan, había un acuerdo verbal con él de compromiso de que efectivamente se iban a ampliar esas bonificaciones, pero lamentablemente con su fallecimiento y la toma de posesión en su cargo de Borja San Juan, pues han quedado en el olvido.
Bueno, pues gracias Fernando Córdoba por estar con nosotros. Toda la información sobre los eventos previstos y la actualidad del mundo de los clásicos en la Comunidad Valenciana de Copa CV. Fernando, un abrazo. Feliz fin
Igualmente,
de puente.
Feliz puente a todos.
Adiós.
Confusion. Nuevo taller Estelantis en Yu Valencia. Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep en Avenida Tres Cruces. Completamente renovado. Y para que no pases calor, te realizamos un control del circuito de aire acondicionado con cambio de líquido refrigerante por tan solo 70 euros. Pide cita en el 900-103-660. Tu concesionario Fiat, Alfa Romeo y Jeep en la Avenida del Automóvil.
Estelantis en Yu.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el Sub Premium 100% eléctrico en Ford Verad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Verad Mediterráneo.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
La Dirección General de Tráfico ha creado un nuevo vídeo informativo en el que va a dar a conocer las normas que tienen que cumplir los usuarios de vehículos compartidos en sus desplazamientos. Ese vídeo está publicado en la web de cope.es/Valencia y lo pueden seguir a través de esta web. Este vídeo forma parte de una campaña más amplia para diferentes usuarios que arrancó el pasado mes de marzo con el lanzamiento de uno centrado en dar a conocer las normas de desplazarse en vehículos de movilidad personal. Y vamos a hablar hoy con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Y no va a poder ser. Bueno, la posibilidad era que íbamos a comentar sobre el técnico superior de formación para la movilidad segura y sostenible, el nuevo título de formación profesional para muchas salidas profesionales. Son 2 años de formación, 2.000 horas, 120 créditos de sistemas europeo, profesor de formación vial, director de escuela, es decir, un montón de salidas importantes. Se llama, por tanto, grado superior de formación para la movilidad segura y sostenible en un centro público, además, en el complejo educativo de Cheste, absolutamente gratuito, profesor de autoescuela, profesión de futuro. Por tanto, bueno, pues este es un asunto que seguramente trataremos la próxima semana, si es posible, con el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, por supuesto. Y como resumen, a nivel de motor, recordar, por ejemplo, que Hyundai, la firma automovilística Hyundai, ha desvelado este miércoles un boceto del diseño conceptual del IONIQ 6. Es el segundo modelo de la gama IONIQ de vehículos eléctricos. El IONIQ 6 será presentado como streamliner electrificado y destaca por sus líneas limpias, sencillas, así como por una forma puramente aerodinámica. Y estos días se ha hablado también mucho de la firma automovilística francesa Peugeot. Ha presentado su nuevo modelo para el segmento C, el Peugeot 408, que va a llegar al mercado a principios del próximo año 2023, con 3 motorizaciones, 2 de ellas híbridas enchufables y una térmica de gasolina, mientras que no habrá opción diésel ya para el Peugeot 408, y más adelante se incorporará una variante eléctrica. También ha sido noticia, como digo, la marca Peugeot. ¿Qué les parece si luteamos?
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Amigos, terminamos hablando de lo que comenzábamos diciendo, El conductor de un vehículo de movilidad personal no está obligado a utilizar el casco de protección en ningún caso, aunque haya normativa, aunque haya ordenanza, no está obligado, según una circular de la Dirección General de Tráfico. Sigue la tarde en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Recuerden que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que pueda escucharlo en cualquier momento de la jornada.